RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro especial sobre el derecho internacional humanitario, profundizando en aquellos temas que quedaron pendientes y explorando nuevas aristas de esta crucial normativa que busca proteger la dignidad humana incluso en medio de los conflictos. Y por supuesto, no estaré sola en esta conducción. Me acompaña nuevamente como copresentadora invitada la profesora Mabel Lilian Ríos Plazas, docente del programa de Filosofía y de la Unidad Sociohumanística y directora del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario desde la zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Bienvenida otra vez, apreciada Mabel. También nos acompañan nuevamente dos expertos que son fundamentales en este tema, voluntarios de la Cruz Roja Colombiana de la seccional Cundinamarca y Bogotá. Diana Guzmán Murcia, voluntaria con más de 10 años de servicio en el movimiento, especializada en construcción de paz, misión médica, resolución de conflictos y formación de voluntarios. Su experiencia en terreno es un faro para entender la aplicación práctica del derecho internacional humanitario. Sebastián Montes Castañeda, voluntario de la Cruz Roja hace 12 años, miembro del equipo técnico seccional de doctrina institucional y construcción de paz, historiador y museólogo, investigador de conflicto armado interno y fenómenos de violencia, curador del Museo Arqueológico de Zipaquirá. Su mirada teórica y práctica enriquece cada análisis que vamos a compartir en este programa. Ambos forman parte del equipo técnico de construcción de paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana y hoy nos ayudarán a profundizar en aquellos temas que en el programa anterior quedaron abiertos para seguir discutiendo. Diana, Sebastián y Mabel, mil gracias por acompañarnos nuevamente y por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es un honor contar con sus voces en este diálogo tan necesario. Apreciados oyentes, si se perdieron la primera parte, no se preocupen, pueden encontrarla en nuestra plataforma. Pero ahora, sin más preámbulos, continuemos en este viaje por las normas que incluso en la guerra defienden lo humano. Comenzamos. Adelante, apreciada Mabel.
Gracias, Tania. Bueno, yo creo que es importante que hagamos un recorrido básico sobre aquello que fue tema del programa anterior en torno al derecho internacional humanitario, pues para hacer un recorderis, ¿no? Entonces, nosotros en el programa anterior iniciamos este especial sobre derecho internacional humanitario o DIH como Sebastián lo explicó, podríamos mencionarlo, preguntándonos si realmente existen reglas que limiten los horrores de la guerra. Y gracias a las aportaciones de Diana y de Sebastián, que son voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, como bien lo explicaba Tania, pues descubrimos que sí, que están los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, y que estos convenios y estos protocolos son el corazón de este marco jurídico que establece protecciones para quienes no participan en las hostilidades, como los civiles, los heridos o los prisioneros. También aprendimos que en medio del caos de los conflictos, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, y las sociedades nacionales, como nuestra Cruz Roja Colombiana, trabajan de la mano, pero cada uno con su rol, ¿no? Con roles distintos. Que mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, asume el liderazgo operativo global, las sociedades nacionales, como nuestra Cruz Roja Colombiana, actúan como aliadas locales, brindando ayuda médica, alimentos, restableciendo contactos con familiares y promoviendo el derecho internacional humanitario en su territorio. Siempre, siempre, guiadas por los principios de humanidad, de imparcialidad y neutralidad. En esta segunda parte del programa vamos a profundizar en un tema crucial: cómo se aplica el derecho internacional humanitario en conflictos no internacionales, como por ejemplo el conflicto colombiano. Esta pregunta, pues, es importante porque aunque muchos imaginan que estas normas solo rigen las guerras entre estados, pues la realidad es más compleja que eso. Y para guiarnos en este análisis, Sebastián, yo quiero comenzar contigo. El artículo tercero común de los convenios de Ginebra es la piedra angular para estos escenarios. ¿Qué protecciones concretas ofrece este artículo y cómo hemos visto su aplicación o sus desafíos en el contexto del conflicto colombiano armado?
Nuevamente, mil gracias por la invitación y un saludo cordial a todas y todos los oyentes. Bueno, el artículo tercero común a los convenios de Ginebra 1949 es vital para la protección de los no combatientes, como ha sido el caso de Colombia y su contexto de conflicto armado interno. Este artículo prohíbe actos como lo es el homicidio, la tortura, los tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes y los juicios sin garantías judiciales, entre muchos otros. Es decir, que incluso cuando el conflicto es entre el Estado y grupos armados no estatales y no entre Estados, pues exige asimismo un trato humano hacia todas las personas que no participan directamente en las hostilidades, como lo son civiles o combatientes hechos prisioneros de guerra. En Colombia específicamente, este artículo ha servido de base jurídica y moral para proteger a las víctimas del conflicto armado interno. Por ejemplo, ha inspirado la creación de normas nacionales que regulan el trato a personas privadas de la libertad por motivos de conflicto y ha fundamentado también, pues, el trabajo humanitario del CICR y de la Cruz Roja Colombiana en el terreno. Podemos analizar casos puntuales como cuáles. Por ejemplo, desde el acompañamiento a liberaciones de personas retenidas por grupos armados, que creo que todos hemos visto en noticias cuando hay liberación de personas detenidas, donde se ven personas con petos del CICR mediando en ese proceso. Otro caso, recuperación de cuerpos. El CICR y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana trabajan en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para buscar a los más de 100.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno. Y ya otro ejemplo podría ser básicamente el restablecimiento de contactos familiares entre familiares separados y la atención médica en zonas afectadas por la violencia. Momentos de paros armados por parte de miembros de grupos armados organizados, como el caso del ELN en el departamento del Chocó, como para poner un caso puntual, pues muchos civiles son separados y es gracias al CICR que se puede ayudar al contacto con sus seres queridos y también para el ingreso de ayuda humanitaria a la zona. Sin embargo, pues, su aplicación enfrenta retos importantes, como por ejemplo la persistencia de la violación del derecho internacional humanitario, la multiplicidad de actores armados con distintos grados de organización y las dificultades de acceso humanitario en ciertas regiones. Pero pues a pesar de esto, el artículo tercero sigue siendo un estándar mínimo de humanidad que todos los actores deberían respetar y representa la idea fundamental de que, lo repito, incluso en la guerra hay límites.
En ese momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria.
Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Sabemos que Colombia ha vivido por décadas un conflicto armado no internacional, reconocido como tal bajo el derecho internacional humanitario, un conflicto en el cual el Estado se ha enfrentado a diversos grupos armados no estatales. Sabemos también que el país ratificó el Protocolo Adicional 2 de 1977 en el año de 1995, y que este es un instrumento clave en el que se establecen garantías fundamentales para las víctimas en este tipo de conflictos. Sin embargo, surgen preguntas críticas. ¿Qué ocurre con aquellas violaciones que no están explícitamente reguladas en estos tratados? ¿Qué obligaciones tienen los grupos armados no estatales que, al no ser sujetos de derecho internacional, no firman convenios, pero que según el derecho internacional humanitario consuetudinario están vinculados a normas básicas como el artículo 3? Además, ¿cómo protege el derecho internacional humanitario a los desplazados internos cuya situación jurídica difiere de la de los refugiados? Y aunque los convenios no mencionan explícitamente procesos de paz o de justicia transicional, ¿de qué manera el derecho internacional humanitario dialoga con estos escenarios? Sebastián, para poder profundizar, se habla del derecho consuetudinario del derecho internacional humanitario como un pilar fundamental. ¿Podrías explicarnos qué lo compone, cómo se genera su obligatoriedad, incluso para actores no estatales o países no firmantes de tratados, y por qué es determinante en contextos como el colombiano?
Bueno, primero que todo, hay que entender que a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado la forma de mitigar o de limitar la crudeza de la guerra. Además que no es algo reciente, ya que esto pasaba hace miles de años. Los antiguos chinos y romanos, por ejemplo, usaban una bandera blanca para señalar una tregua o una pausa en las hostilidades para dialogar. En cuanto a un ejemplo más reciente, en un contexto nacional, el propio Pablo Morillo y Simón Bolívar realizaron por allá en 1820 el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra para así mitigar los horrores de la Guerra de Independencia que ya estaba culminando. En ese orden de ideas, el derecho internacional humanitario consuetudinario o simplemente DIH consuetudinario está compuesto por normas que no necesariamente están escritas en tratados, pero que se han formado a lo largo del tiempo mediante la práctica constante y generalizada de los estados y actores armados, acompañada de la convicción de que esa práctica pues es jurídicamente obligatoria, bajo un acuerdo generalizado entre las personas porque esto es lo correcto o es lo decente. Es decir, estas son reglas que surgen de la costumbre internacional y que se aplican incluso si un país no ha firmado o no ha ratificado un tratado específico. Este derecho consuetudinario es esencial en contextos como el colombiano por muchas razones. Primero, porque vincula también a los grupos armados no estatales, aunque no sean parte de tratados como los convenios de Ginebra. Aunque estos grupos no firman, estos acuerdos internacionales están obligados a respetar normas básicas de humanidad como las que derivan del artículo número 3 común y el derecho consuetudinario que prohíben la violencia contra civiles, que prohíben la tortura, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como otros excesos. Y segundo, el derecho internacional consuetudinario complementa los vacíos que pueden dejar los tratados. Un ejemplo, hay situaciones o tipos de violencia que no están específicamente previstos en los textos del protocolo número 2, pero que el derecho consuetudinario ya reconoce como prohibidos, gracias a la evolución de la práctica internacional y los pronunciamientos de los tribunales. A lo que me decías de los desplazados internos, aunque los convenios de Ginebra no los mencionan de una forma directa, el derecho internacional humanitario sí protege a todo el personal civil que no participa en las hostilidades. Además, existe una serie de principios internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de ellos, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, ONU, que aunque no son vinculantes formalmente, han sido reconocidos por muchos estados y organismos humanitarios como parte del derecho consuetudinario. En Colombia estos principios se complementan con acciones de la Corte Constitucional y otras disposiciones. Y pues ya finalmente, aunque el derecho internacional humanitario no regula directamente los procesos de paz, ni la justicia transicional, sí dialoga con ellos al establecer mínimos que no pueden ser ignorados. Por ejemplo, el deber de investigar crímenes de guerra o de lesa humanidad, de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, y de asegurar que ciertos crímenes no queden impunes. En ese sentido, el derecho internacional humanitario aporta principios éticos y jurídicos que pueden guiar las transiciones hacia la paz, como lo hemos visto en Colombia con la justicia transicional y los acuerdos de paz. Entonces, pues, en este sentido, el derecho internacional humanitario es fundamental para la consolidación de una paz estable y duradera.
Diana, en el programa de hoy hemos transitado con Sebastián asuntos muy técnicos en torno al derecho internacional humanitario que nos han permitido reflexionar el conflicto armado colombiano pues, desde un marco eminentemente normativo. Yo quisiera hablar contigo de esas acciones concretas que dinamizan en la realidad de las comunidades y los territorios todo esto que hemos hablado el día de hoy sobre conflictos no internacionales. Entonces, concretamente, Diana, ¿cómo promueve y aplica la Cruz Roja Colombiana el derecho internacional humanitario en su trabajo diario? ¿Tú podrías compartir un ejemplo reciente de su labor en este ámbito?
Claro que sí. La Cruz Roja Colombiana realiza actividades de educación y sensibilización sobre el derecho internacional humanitario para diferentes grupos, incluyendo personal militar, policía nacional, comunidades civiles y voluntarios de diferentes organismos de socorro. Claro, siempre en tiempos de paz. Enseñando qué son los convenios de Ginebra, temas relacionados con construcción de paz, derechos humanos, resolución de conflicto y cómo se aplican en el contexto colombiano en su día a día. Un ejemplo de esto se evidenció en la década de los 80 durante la ola de violencia que vivió el país. En este contexto, la Cruz Roja Colombiana específicamente brindó apoyo a las familias afectadas y como consecuencia de ese compromiso, hoy en día continúa su labor, como bien nos decía Sebastián hace un momento, buscando personas desaparecidas y entregando restos de sus seres queridos para que puedan realizar un funeral y dar un cierre digno a esta dolorosa situación. Ahora, actualmente estamos ejecutando un proyecto en Cundinamarca donde trabajamos de la mano con víctimas de violencia armada y comunidad afectada por violencia común. Con ellos estamos ejecutando un proyecto específicamente generando memoria histórica. Así también bajamos la estigmatización de la comunidad, así como también buscamos que los niños, niñas y adolescentes no participen en grupos de violencia común, aprenden sobre resolución de conflictos, aprenden sobre derechos humanos, aprenden también sobre el derecho internacional humanitario, entre otros temas. También hemos visto la necesidad de capacitar y llegarle a la comunidad más joven en el país por medio de las redes sociales. En un mundo tan globalizado en el que estamos, es necesario buscar alternativas para que la información llegue hasta los lugares de difícil acceso y que todas las personas en el territorio colombiano sepan nuestro accionar y conozcan sobre estos temas tan importantes para así evitar volver a estar en un ciclo de violencia y promover mucho más el derecho internacional humanitario.
Estimados invitados y oyentes, extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente en 60 segundos.
El sobreviviente del Holocausto nazi Teodor Merón, y ahora jurista y juez internacional, sin duda alguna es un símbolo de resiliencia y transformación que, lejos de dejarse vencer por el dolor, convirtió su historia en un compromiso profundo con la justicia y en una defensa inquebrantable de la dignidad humana a través del derecho internacional humanitario. Su legado nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada generación tiene de preservar la humanidad en medio de la guerra. La vida de Merón demuestra que la aplicación del DIH no depende solo de tratados o normas, sino del compromiso ético de quienes creen que el derecho puede ser un verdadero instrumento de evolución de la raza humana, como él mismo lo expresó al decir que el respeto al DIH es el verdadero test de civilización en el siglo XXI. En una actualidad tan marcada por el conflicto armado, la proliferación de armas tecnológicas avanzadas y el incremento de ataques indiscriminados contra la población civil, la vigencia del DIH se enfrenta a exigentes desafíos donde reivindicar su cumplimiento implica afirmar que la vida y la dignidad son valores innegociables aún en escenarios tan adversos y que la ética sigue siendo la única vía para contener la deshumanización.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Estimada Diana, para cerrar este tema y este programa, demos algunas recomendaciones a nuestros oyentes frente a la promoción y el respeto del derecho internacional humanitario. ¿Qué puede hacer la ciudadanía común para apoyar el respeto al derecho internacional humanitario y por qué es importante que todos conozcamos estas normas?
Claro que sí, es fundamental conocer las normas, especialmente en el contexto actual de una sociedad tan globalizada, donde la información se difunde a través de las redes sociales, como ya se los dije hace un momento. ¿Y esas redes como cuáles? Como Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, muchas más. En este sentido, considero muy importante que a través de estas plataformas la sociedad comparta y promueva la información oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja y también de la Cruz Roja Colombiana. Al hacerlo, contribuyen a la difusión, comprensión y aplicación del derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra y de sus protocolos adicionales. La ciudadanía debe asumir un rol activo en la apropiación de estos principios. Aunque fueron firmados por el Estado colombiano, es responsabilidad de todos los ciudadanos garantizar que se conozcan y se respeten. De este modo, la comunidad se convierte en un actor clave para apoyar los principios del movimiento internacional, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y también del derecho internacional humanitario. Además, al involucrarse, las comunidades generan memoria histórica y contribuyen a evitar la repetición de ciclos de violencia. Así se fortalecen las redes comunitarias que protegen el territorio, las personas y sus pertenencias, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva.
Excelente, Tania. Bueno, yo creo que ya estamos listos para hacer una recapitulación de lo que hemos aprendido en torno al derecho internacional humanitario, ¿no? Decimos entonces que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que busca limitar los horrores de la guerra, protegiendo a los civiles, al personal médico, los prisioneros, heridos y demás personas que de alguna manera ya no participan en el combate o nunca participaron en él. Mientras se regulan los métodos de combate para evitar sufrimientos innecesarios. A diferencia de los derechos humanos, que fue algo que nos explicó Sebastián, que aplican en todo momento, pues el derecho internacional humanitario solo rige en conflictos armados, ya sean internacionales, como por ejemplo la guerra en Ucrania, o internos, como el conflicto armado colombiano. La base jurídica son esos convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, de los que nos habló Diana, y que actualizaron las reglas para guerras modernas, incluyendo conflictos con actores no estatales. En Colombia, el artículo tercero común ha sido clave para exigir trato humano para las víctimas, facilitar esas liberaciones de retenidos y recuperar cuerpos de desaparecidos. Aunque persisten desafíos como el acceso humanitario en zonas rurales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y la Cruz Roja Colombiana trabajan en terreno. Van desde las capacitaciones a las Fuerzas Armadas hasta proyectos comunitarios de memoria histórica y prevención de reclutamiento infantil. Despliegan entonces una amplísima gama de acciones y de programas que buscan proteger la dignidad humana, aliviar el sufrimiento humano y reconstruir el tejido comunitario. Yo creo que una de las lecciones más valiosas que nos deja la Cruz Roja Colombiana hoy en este especial sobre derecho internacional humanitario es que su protección no depende solo de los estados y de las organizaciones. Que nosotros como ciudadanía estamos llamados a difundir sus principios, a exigir su cumplimiento y apoyar todas las labores humanitarias. En un mundo en donde las guerras son cada vez más complejas, por recordar que, como lo insistió Sebastián, hasta la guerra tiene límites, es un llamado a preservar nuestra humanidad. La paz siempre es el camino, pero mientras existan conflictos, pues el derecho internacional humanitario y la Cruz Roja serán esa luz que nos hace tanta falta en medio de tanta oscuridad. Bien, queridos oyentes, así llegamos al final de este segundo y enriquecedor capítulo de nuestro especial sobre derecho internacional humanitario. Diana, Sebastián, mil gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sobre todo por ayudarnos a entender cómo estas normas, aunque complejas, pues son fundamentales para proteger la dignidad humana, incluso en los contextos más difíciles. Su trabajo con la Cruz Roja Colombiana es un faro de esperanza en un país que conoce muy bien los sufrimientos derivados del conflicto. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Los invitamos a seguir sintonizando Éticamente, cada semana en la Radio UNAD Virtual, donde seguiremos abordando temas cruciales para construir una sociedad más justa y humana. Hasta la próxima.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.